Le estamos diciendo adiós al mes de julio y lo hacemos preparándonos para una nueva ola de calor que está a la vuelta de la esquina. Claro, llega agosto, agosto es sinónimo de calor. Parece que vamos abandonando el ligero descenso de las temperaturas para dar paso ya el domingo a esta ola de calor que nos acompañará hasta el martes. Hoy la Agencia Estatal de Meteorología nos ha avisado de que sufriremos máximas de hasta 42 grados. Te lo digo para que te vayas preparando porque seguro que algunos iniciáis las vacaciones hoy, mientras que otros regresáis al trabajo. Donde parece que tienen mucho trabajo por delante es en el Partido Socialista Valenciano, porque su presidente se ha visto obligado a dimitir. José María Ángel Batalla estaba acorralado tras conocerse un informe de la Agencia Valenciana Antifraude que afirmaba que había utilizado un título presumiblemente falso para acceder a su puesto de funcionario en la Diputación de Valencia. El caso es que este político que ha sido alcalde, diputado provincial, hombre fuerte en el gobierno socialista de Ximo Puig y senador territorial, acabó siendo nombrado como comisionado del gobierno para la reconstrucción de la Dana. Dice Batalla que se va, que se jubila y que ahora lo que va a hacer es defender su honestidad. Pero lo cierto es que su caso se ha elevado a anticorrupción. Desde el Partido Popular hurgan en la herida y señalan directamente a la ministra y líder valenciana Diana Morán, que fue quien le nombró, Maribel Sánchez.
El presidente del Partido Popular quiere que detrás del comisionado para la Dana vaya Diana Morán y no parará hasta conseguir que asuma responsabilidades políticas. Y es que, además de ministra de Ciencia, es la secretaria general del PSOE en Valencia y ha defendido a Ángel Batalla a capa y espada, a pesar de que era evidente que había falsificado su titulación para acceder a esos cargos públicos. Feijóo le exige responsabilidades penales y que devuelva todo el dinero que había cobrado en los 40 años que hace que está en la administración. Los últimos, por cierto, avalados por la ministra Morán.
El comisionado de la Dana no solamente era un alto cargo del gobierno, es el presidente del Partido Socialista de Valencia. Eso tiene que tener una responsabilidad de él y de la señora Morán.
Y eso serviría de ejemplo para el resto de casos, dicen en el Partido Popular, como los de la delegada del gobierno en Valencia, el portavoz socialista en el Congreso o los ministros Óscar Puente y Yolanda Díaz.
Hablando de otros casos que afectan al Partido Socialista, te cuento un par de apuntes de crónica judicial. En primer lugar, la exmilitante socialista Leire Díez va a declarar como imputada el próximo 11 de noviembre por delitos de cohecho y tráfico de influencias. Se le investiga por aquellos audios, seguro que recuerdas, en los que pedía información para cargar contra la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía. Y segunda cuestión, las partes implicadas en el caso del fiscal general del Estado tienen ahora 3 días para pronunciarse sobre la petición de suspender cautelarmente a Álvaro García Ortiz una vez se abra juicio oral. Desde el gobierno lo tienen claro y pasan al ataque contra el Partido Popular para defender al fiscal. Escucha a María Jesús Montero en Televisión Española.
No se entiende muy bien porque el fiscal general lo que ha hecho es justamente defenderse de un bulo, de una mentira que se había transmitido ni más ni menos que desde el entorno de la Comunidad de Madrid, de la presidenta Ayuso, y que ha resultado ser cierta. Y sin embargo, pues ya ven ustedes que ahora la justicia pues está trasladando que había filtrado información que no era correcta, cosa que tendrán que demostrar, pero insisto en que tiene toda nuestra confianza.
Claro, es que no es así. Es que no es del todo, como dice la vicepresidenta. Es que al fiscal se le va a llevar al banquillo por revelar secretos, por revelar datos fiscales de un ciudadano, no por perseguir un bulo. Noticia de esta tarde. La nueva Hacienda catalana va a retrasar la recaudación del IRPF hasta 2028, 2 años después de lo previsto entre el PSC y Esquerra. Los independentistas catalanes le quitan hierro a esos planes de la Generalitat porque creen que estamos ante un informe puramente técnico. Explican que lo que realmente va a ser válido es lo que se derive de la reforma legislativa en el Congreso, que todavía se tiene que hacer y votar. O sea, que planifiquen lo que quieran, porque ya se las verán en la cámara baja. ¿En qué consiste ese plan de Salvadorilla, Mar Puerto?
Ha sido este jueves por la tarde cuando se ha dado a conocer el plan director que establece los pasos que deberá seguir la Agencia Tributaria de Cataluña para recaudar el IRPF. Esquerra y el Govern pactaron que este documento estaría listo antes del 31 de julio y así ha sido. Pero, sin embargo, la principal novedad es que en el acuerdo de investidura entre el PSC y los republicanos se fijaba poder asumir la recaudación de este impuesto a partir del 2026. No obstante, no será hasta 2028 cuando la Agencia Tributaria de Cataluña asuma determinadas funciones de aplicación de los tributos y de revisión en el ámbito del IRPF. El plan contempla el desarrollo de una plataforma tecnológica propia de la Agencia Tributaria Catalana, que establece tres hitos e incluye la contratación de más de 700 agentes para la campaña de 2027, con la previsión de llegar a 360.000 contribuyentes, además de dotarse también de nuevas oficinas temporales.
Nuevo capítulo de desencuentros entre la justicia y las asociaciones de jueces y fiscales. ¿Te acuerdas de que a principios del mes convocaron tres jornadas de paro contra las reformas judiciales del gobierno? Bueno, pues ahora el colectivo acusa al departamento de Félix Bolaños de manipular dos datos de seguimiento de la huelga. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Un juez y 28 fiscales, según el Ministerio de Bolaños. El juez informó directamente al Ministerio y los fiscales a la Fiscalía General. A los 29, Justicia les restará el sueldo correspondiente, señala en un comunicado. Las asociaciones convocantes califican los datos de Bolaños de burdo ejercicio de propaganda y manipulación. Que el Ministerio aproveche su propio incumplimiento y el hecho anecdótico de que algún juez y fiscal aislados hayan pedido que les bajen el sueldo correspondiente, es decir, a la opinión pública, que casi no hubo seguimiento, una huelga que llegó al 70%. Denuncian que el Ministerio no ha restado todavía el dinero por los días no trabajados y no hacerlo puede traer consecuencias jurídicas, incluidas responsabilidades de gestión de fondos públicos. En el paro de 2018, el Ministerio descontó el dinero de forma automática, tal como establece la ley. Recuerdan que la huelga es un derecho constitucional que han ejercido con responsabilidad y conlleva un coste económico para quien la ejerce. Pretender lo contrario, dicen, es desinformar, banalizar ese derecho y despreciar el esfuerzo de quienes exigen una justicia más digna y eficaz.
Y a esta hora seguimos repasando los incendios forestales que están activos en España. Afortunadamente hay buenas noticias porque los tres que más preocupaban están evolucionando favorablemente. Alejandro Hernández, buenas noches.
El incendio del sur de Ávila continúa activo pero sin llama en las más de 2.000 hectáreas que han quedado afectadas. Aún así, las autoridades de Castilla y León no lo dan por estabilizado ni controlado, especialmente por el viento, que puede cambiar su curso durante la noche. Así lo ha explicado el director técnico de extinción, Ángel Iglesias.
Esta noche se espera viento, cambio de viento porque estaba soplando del sur con esas turbulencias que nos han movido un poquito en algunas zonas y ahora va a ir rotando poco a poco y va a soplar del norte. Entonces, los perímetros que estaban más tranquilos por el día ahora van a estar más intranquilos por la noche y viceversa. Pero desde luego la situación de hoy es mucho más favorable que la de ayer. No tener llama en el perímetro da una garantía de seguridad mucho más grande y tenemos personal para trabajar en las reproducciones.
Por otro lado, en Pontevedra, el fuego de Acañiza continúa en situación 2 de emergencia con unas 3.000 hectáreas quemadas. Y mirando las Urdes en Cáceres, buenas noticias porque se ha logrado consolidar casi todo el perímetro del fuego.
Y en Roma ya está todo preparado para los actos centrales del Jubileo de los Jóvenes. Cerca de 1.000.000 de peregrinos de unos 150 países van a acompañar al Papa León XIV en su primer gran evento tras su elección. Mañana, a las 5 de la tarde, en San Pedro, tendrá lugar el encuentro de todos los jóvenes españoles. Álvaro Sáez, Roma, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Roma ya descansando poco a poco después de un día lleno de alegría, de encuentros, de música. Muchos han cruzado peregrinos hoy esta Puerta Santa de la Plaza de San Pedro. Uno de ellos es Juan Pablo y viene desde Murcia.
Cuando nos comentaron esta oportunidad, yo dije que no me la podía perder porque no solo es una oportunidad de ahondar en la fe de una manera diferente, de un enfoque diferente, sino también de conocer otras realidades, de ser testimonio y testigo de otras realidades, de gente de otros países que viven de la fe de una manera totalmente diferente a nosotros y además que es una oportunidad única y que recordaremos por el resto de nuestras vidas. Yo dije que no me lo podía perder.
Mañana, como decía Rubén, a las 5 comienza ese encuentro con los españoles, testimonios, música, oración, después misa presidida por Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal, todos preparados y descansando para los grandes actos de este jubileo. El sábado tendremos esa vigilia por la noche en la explanada de Tor Vergata con el Papa León XIV, al día siguiente, el domingo, la misa de envío.
Ser cirujano implica un gran compromiso. Podríamos decir que están hechos de otra pasta. Su trabajo combina técnica, precisión y resolución de problemas en momentos en los que una persona lucha entre la vida y la muerte. Vamos a acompañar a un grupo de esos profesionales que llevan años empleando sus vacaciones para llevar sus conocimientos a lugares en los que disponer de un servicio médico es un lujo. Te hablo de la Fundación Cirujanos en Acción, que lleva desde 2011 realizando proyectos quirúrgicos en más de 20 países en vías de desarrollo. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia solidaria del día. Hola, Paloma, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Bueno, pues la Fundación Cirujanos en Acción realiza una labor esencial para cientos de familias africanas que sin recursos necesitan los servicios de un médico. David Fernández es cirujano y el secretario de la organización Cirujanos en Acción.
La labor fundamental en la que nos hemos convertido ya en bastante expertos es en realizar campañas quirúrgicas en países, en zonas deprimidas, generalmente en el ambiente rural, en países en desarrollo, en países con bajos índices de asistencia sanitaria. Y entonces la Fundación hace campañas que suelen durar entre una y dos semanas y allí pues operamos a todos los pacientes que vamos seleccionando.
Además de estas campañas quirúrgicas, la Fundación intenta dotar a los hospitales locales con material y, lo que es más importante, formar personal sanitario en aquellas zonas. En 20 localizaciones tienen proyectos que esperan ampliar este año.
Actualmente mantenemos activas alrededor de unas 20 localizaciones y lo que solemos hacer es ir, en algunos casos, dos, incluso tres veces, dependiendo un poco del año y la situación, a un sitio para mantener las campañas pues activas, ¿no? Entonces tenemos sitios como, por ejemplo, Sierra Leona, donde vamos tres veces al año, o sitios como Nigeria, donde vamos dos. El año pasado, para que te hagas una idea, hicimos 15 campañas y este año seguramente llegamos a las 18.
A Gambia llegaron por primera vez en 2018. Desde entonces han devuelto la esperanza a familias de más de 600 niños. En este país del África Occidental la situación es extrema. Solo hay un cirujano pediátrico para casi 2 millones de niños. Imagínate lo desesperante que debe ser para esos padres cuando el niño necesita una intervención. Y además, por si la situación no fuera lo suficientemente crítica, deben pagar por adelantado la atención médica que va a recibir el pequeño y el tiempo de hospitalización. La realidad es que muchas familias renuncian a los tratamientos porque acercarse a la clínica nunca es una opción porque no se lo pueden permitir. La labor que realiza Cirujanos en Acción es vital para estas personas. Ellos asumen todos los costes de transporte y atención médica y gracias a su acuerdo con la asociación ASEDA, la Asociación Solidaria para la Educación y el Deporte en África, consiguen lidiar con la complicada logística local. José María Bereguían es el miembro de ASEDA.
La labor de batalla de allí, de preparación de todo, pues es bastante difícil a veces. Si no son ONGs que están bastante ubicadas y ya tienen pues una pequeña experiencia y contactos en el país, pues suele ser bastante complicado llegar de primera, ¿no? No se trata de ir allí a hacerse la foto como muchas organizaciones. Nosotros queremos compromiso. Y Cirujanos en Acción realmente responde a todas esas pretensiones, ¿no?
En esta campaña de una semana de duración, un equipo de 13 profesionales de hospitales de Andalucía se han desplazado a Gambia, donde han operado sin descanso. Todas las manos son bien recibidas en aquella tierra. 5 cirujanos pediátricos, 3 anestesistas, 4 enfermeras y un médico digestivo han afrontado el mayor número de casos cuyo diagnóstico aseguraban una intervención sin complicaciones, porque claro, no disponen de UCI ni de respiradores. Rosa Romero, cirujana pediátrica, es la organizadora de este proyecto.
Intentamos que los casos que se seleccionen sean aquellos que puedan irse a casa el mismo día de la intervención, si no es el mismo día, el día después, que sean cirugías muy eficientes, con una baja tasa de complicaciones y que le resuelvas un problema grave a un niño. En España, una hernia inguinal es una patología menor que prácticamente nunca se complica y que se operan en un tiempo muy razonable. En Gambia hay muchos niños que nunca tienen acceso a poder operarse de las hernias.
Estas campañas implican meses y meses de un trabajo previo muy intenso. Además de reunir toda la documentación necesaria, el viaje comienza con un exigente periodo de reclutamiento de voluntarios, porque quien forme parte del equipo médico tiene que estar preparado para afrontar situaciones físicas y emocionalmente muy duras.
En el transcurso de las campañas, familias muy desesperadas porque sus niños no pueden recibir atención, que han sobrevivido en ese entorno, pues acuden a nosotros y la verdad que es durísimo tener que explicarles que no podemos hacer nada en ese momento con ellos. Si verdaderamente se hace una intervención que se complica, al final el problema pues es mayor para ese niño y para esa familia.
Afortunadamente, hasta ahora han contado con voluntarios suficientes de los distintos centros hospitalarios andaluces. Todos coinciden, el balance es muy positivo. La experiencia les marca para siempre en lo profesional y en lo personal. Aprenden a trabajar en equipo. El quirófano se convierte en un lugar donde no hay diferencias culturales. Es una lección de vida gracias a la cual han descubierto los desafíos a los que se enfrentan diariamente estas personas por haber nacido en un país africano.
Me da la ilusión de seguir cada día y de poder mejorar todo lo que hacemos para que la cirugía sea más accesible a gente que simplemente tiene la mala suerte de haber nacido en un sitio donde no se pueden permitir ir al médico y no se pueden permitir que haya un cirujano que les atienda de una forma segura.
Una vez formado el equipo de trabajo, toca determinar la labor que va a desempeñar cada uno, qué material debe llevar. El siguiente paso es la selección de los pacientes a los que van a intervenir. Entre 150 y 200 pasarán por el quirófano durante la semana frenética que dura la campaña. Calcula, son unos 20 niños por día en unas condiciones muy diferentes a las que tenemos aquí en España.
En el quirófano tenemos luz, tenemos aire acondicionado, la luz se va de vez en cuando, el aire acondicionado funciona casi siempre, que es como un lujo tremendo. Todo es muy precario, los pacientes tienen que traer su propia sábana para poder taparse después de la cirugía. En general nosotros intentamos llevar el 100% de lo que vamos a necesitar, por si nos olvidamos, nos roban, se nos pierde algo, pues es posible que haya bastantes niños que no se puedan operar.
Sin embargo, la tarea más complicada para ese tipo de organizaciones es la de recaudar fondos para sufragar los recursos necesarios para estas campañas. Cirujanos en Acción, en concreto, sale adelante gracias a la cooperación de mucha gente. Voluntarios, empresas y particulares ponen en marcha una emocionante cadena de solidaridad para la que David pide la colaboración popular.
Los voluntarios prácticamente se pagan todo esto. A veces conseguimos donaciones de material o conseguimos que nuestros hospitales nos donen medicación o material fungible. Desgraciadamente, la financiación nos cuesta mucho conseguirla. No somos tan buenos como haciendo la labor humanitaria, ¿no? Necesitaríamos profesionales que nos ayuden a recabar esa financiación y a explicar nuestro proyecto. Lo importante que es que cada uno aporte un granito de arena y para que otras personas como nosotros pues podamos hacer esta labor.
Pues una de esas iniciativas es para conseguir financiación es por un pompero. La propuesta es de los amigos del Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla y consiste en la compra simbólica de ese juguete. Es un juguete muy especial que ha triunfado entre los niños gambianos que son operados.
Siempre pues le llevábamos un pompero porque antes de operarse o después, para que se tranquilizaran, pues les hacíamos pompas de jabón y la verdad que a los niños les encantaba porque eso allí ellos no lo han visto nunca. Es una gozada ver cómo se ríen y cómo lo ven y qué bonito es para ellos eso que no han conocido nunca, que para nosotros es tan simple. Y entonces pues se nos ocurrió, si alguien quería financiar nuestra campaña, pues vender pomperos virtuales.
Labores como la que realiza la Fundación Cirujanos en Acción en Gambia nos muestra las distintas realidades que hay en el mundo. Gracias al trabajo de profesionales como David, José María o Rosa, el acceso a un servicio de cirugía pediátrica de calidad es posible para muchas familias africanas sin esperanza. Gracias, Paloma, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia solidaria del día.
Hasta mañana, Rubén.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Alba Gutiérrez. Hola, Alba, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas
noches.
Muy
bien, gracias. ¿Y tú?
31 de julio ya. Ya no nos queda nada. Vamos viendo la luz al final del túnel. Damos
Parece
por finalizado.
Que estás castigada aquí.
No. Es que se me hace más corto si nombro los días, se voy contando días. Damos por finalizado este mes, ya solo queda uno para que acabe el verano, para los que no nos hemos cogido vacaciones aún, tú y yo. Y lo hacemos por todo lo alto. Yo no recuerdo tener un verano tan entretenido como este. Los audios de Koldo, Santos Serrano en la cárcel.
¿Vacaciones cuándo?
Pues vacaciones cuando, pues te queda mucho todavía, Koldo, porque seguimos conociendo más contenido. Pero además de esto, hoy continúa la lucha por qué políticos están mejor formados en su carrera laboral. Te pongo en contexto. Hace 2 semanas, la vicesecretaria de Reto Digital del Partido Popular dimitió por haber mentido en su currículum. Afirmaba tener estudios que no había concluido. Y hoy hemos conocido otro caso. Es el de José María Ángel Batalla. Este nombre te sonará menos, pero es la persona nombrada por el gobierno para la reconstrucción tras la Dana de Valencia. Pues hoy también ha dimitido por mentir.
No ha aguantado la presión, no ha soportado las críticas de sus adversarios políticos, no ha podido sobrellevar los comentarios en tertulias, los artículos de opinión. No, no me refiero al fiscal general del Estado. El que ha dimitido ha sido José María Ángel.
¿Quién va a pedir perdón?
La dimisión llega tras la polémica con su currículum y después de que la Agencia Valenciana Antifraude señalara que uno de los títulos que consta en su expediente de funcionario en la Diputación de Valencia es falso. Cosas que pasan.
Mira que lo tienen fácil, Rubén, que ahora con la inteligencia artificial, con ChatGPT que les puede echar una mano, o nosotros también, oye, les podemos enseñar, de momento no cobramos, porque estamos en periodo de prueba.
Hola, soy Rubén Corral y encendemos la linterna cuando son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Pero tenemos otra inteligencia en el equipo. Acabo de recibir un mensaje de Ángel Espósito, un niño que promete, que me pone... Yo hice un periódico en el cole con 13 años. Ya era cansino con 13 Cierra años.
Cosas que pasan en este programa.
Pero con currículums, oye, que son verdad. Y el que de momento parece que no va a dimitir es Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. Precisamente su figura como máximo representante de la persecución de los delitos hace que, a pesar de su imputación y procesamiento, no esté obligado a dimitir porque su situación no está prevista desde que jura o promete su cargo. Claro, porque nadie se espera que un fiscal general del Estado vaya a hacer esto. Lo ha explicado Cristina Dexeus, que es la presidenta de la Asociación de Fiscales en Herrera, en COPE.
La previsión que rige para todos los fiscales de carrera no rige. En principio, para él, por absurdo que pueda parecer, es un vacío legal. Yo creo que jamás se pensó en 1980, cuando se redactó el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que un fiscal general del Estado pudiera estar imputado por la presunta comisión de un delito en el ejercicio del cargo.
No se podían imaginar esto, por eso no se pensó.
Nadie. Y mira, los que no están muy pendientes de la actualidad son los cerca de 30.000 jóvenes españoles que ya están por las calles de Roma viviendo el jubileo de la esperanza. En esta linterna hemos hablado con algunos de ellos. María y Jesús acaban de casarse y este jubileo va a ser su luna de miel.
Porque poder compartir esto con nuestro grupo de jóvenes, con el movimiento juvenil Amor de Dios, es increíble.
No nos arrepentimos ni tanto, o sea, ni él ni yo de la decisión de empezar nuestra luna de miel. Bueno, nuestro matrimonio, te diría, porque hemos empezado prácticamente aquí.
Ahora,
detrás
la luz roja, puedes hablar.
Detrás de este evento mundial de la juventud hay mucha preparación. Una de esas personas que está detrás de los jóvenes de Toledo, que han ido hasta allí, es Raúl Tinajero. Es el director de la Subcomisión para la Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española, con el que hemos hablado hace un ratito.
Esto no es un momento simplemente decir, llegan los jóvenes aquí. Muchísimo trabajo detrás, muchísimas reuniones, muchísimos momentos de reflexionar, de orar, de pensar, para que el joven cuando llegue aquí verdaderamente se encuentre, aun sabiendo de las dificultades que supone tener 1 millón de jóvenes en un lugar, pero que verdaderamente lleguen a encontrarse con el fin y el objetivo principal que tiene una jornada mundial.
Y esperemos que estos días que estén en Roma no suban mucho los precios, porque mañana es 1 de agosto, se acaba el plazo para los aranceles anunciados por Donald Trump y seguimos hablando de economía, de los pequeños negocios como el que hemos conocido hoy. Un bar en una pedanía en Burgo de Osma, en Soria, de 10 habitantes. Está claro que llega el verano y estos son nuestros sitios de encuentro y de reencuentro. Gabriel y Victoria son 2 jóvenes de Barcelona que han decidido coger los mandos de este bar. Ellos veraneaban allí desde pequeños.
Estuvieron entre todos los vecinos. Al final es una asociación y cualquier vecino pues tiene llave, puede entrar al bar, servirse, Y entre todos pues se limpia, se caga las neveras y se hace todo el trabajo de forma voluntaria, vaya.
Y antes de que llegue el partidazo, Rubén, nos vamos a despedir al ritmo de Melendi.
El nano es una bala azul que sin cañón.
¿Cómo estos cursos de guión que tú sí tienes en tu currículum, ¿eh? Vamos a poner a Melendi con la canción dedicada a Fernando Alonso, porque lo siguiente en la antena de COPE es el partidazo.
Eso es. Y es que Melendi está actuando hoy en el Arenal Sound. Seguro que esta canción te suena, Rubén. Y aprovecho, ahora que vienen nuestros compañeros de deportes, porque Fernando Alonso hace 2 días cumplió 44 años, 22 después de que ganara su primera victoria, y ahora con el sueño de ganar la 33, podría ser este fin de semana en Hungría, donde por cierto ganó por primera vez en 2003.
¿Estás para irte con Joseba y con Juanma?
Es que estoy ya ahí.
Fíjate qué datos.
Al límite.
Pues despedimos, Julio. Mañana, 1 de agosto. El verano avanza. Lo siguiente en COPE, el partidazo.
Coges un día negro y nos lo llenas de emoción. Fernando es un gigante en un cuerpo de mortal.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas flash de Viajes El Corte Inglés.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de miércoles.
Sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700.